en un ratito. Pero ayer andaba paseando a mis bichos, sí, ¿no? Y
no se le voló tal cual globo, porque, no sé, Corrientes era un viento terrible.
Era lo que te iba a decir, los apuré en el regreso un poco, sí. Menos mal que hubo viento, porque si no íbamos a seguir paseando todavía. Pero, en serio, los apuré un poco en el regreso porque se dio así esa cosa importante. Bueno, pero le vamos a preguntar todo a nuestro querido compañero, el licenciado Luis María Romero. ¿Cómo va, Luis? Buen día.
¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿todo bien?
Mejor, está nublado, está fresco, hay probabilidad de precipitaciones. Feliz es poco.
Sí, tal cual. La verdad es que buena temperatura, porque es un frío, un fresco en realidad bastante tolerable, digamos, no es un frío polar, pero bueno. La verdad es que buenas condiciones meteorológicas, buenas condiciones en el sentido de que nosotros nos gusta el frío, por eso digo buenas condiciones, pero en realidad, yendo al detalle de la situación actual, estamos bajo una condición de inestabilidad que se mantiene prácticamente en toda la provincia del Chaco. Tenemos cielo cubierto en todo el territorio provincial, tenemos viento que a esta hora de la mañana está soplando de dirección sur-sudeste. Así que, bueno, va a ser un martes, como bien lo estaban anticipando, de mucha inestabilidad. Y si bien en estos momentos no están produciéndose fenómenos destacados sobre la ciudad de Resistencia, si no se están produciendo ni precipitaciones ni tormenta, tenemos cielo así cubierto con humo. En general, esta situación de inestabilidad, que está asociado a un frente estacionario que se mantiene sobre el noreste de la provincia de Formosa y una zona del NEA, va a empezar a desplazarse levemente hacia el sureste, entonces va a generar que a partir del mediodía empiece a aumentar la chance de que se puedan registrar algunas tormentas y algunas precipitaciones sobre la ciudad de Resistencia. Y como también bien lo indica la alerta meteorológico, tenemos una probabilidad media alta de que a partir de la tarde, tardecita, algunos de estos fenómenos puedan llegar a ser fuertes de forma localizada. Así que hay que estar atentos. Y hoy, bueno, con paraguas en manos, un abrigo también, sin dudas, porque la máxima en general en la ciudad de Resistencia en este día martes no va a superar los 23 grados.
Bueno, está muy lindo esto. Ahora, yo pienso, una amiga me decía hace unos días, no, pero después de este fin de semana, porque el domingo fue, dale que te pego al tereré, todo el fin de semana en realidad, y ayer la gran mayoría estaba buscando, mira, la verdulería a la que suelo ir cuando ya no tengo tiempo para la sopa, que ya tiene toda la verdurita cortada, se había quedado sin stock, porque todo el mundo estaba buscando la sopita del mediodía. Así que, muy loco eso también.
Sí, la verdad es que muy... es tal cual la palabra, muy mucha variabilidad estamos teniendo. El domingo tuvimos una temperatura máxima absoluta que llegó a los 36 grados en la ciudad de Resistencia, lo cual es muchísimo para una época del año en la que estamos ya, si bien finalizando de alguna forma, muy cercanos a finalizar el invierno, que prácticamente ya es una cuestión de etiqueta, al menos en lo que va de este 2023. Pero sí, bueno, fueron realmente destacadas las temperaturas del fin de semana y un contraste térmico, porque comenzó la semana con un descenso de temperatura que inicialmente estuvo asociado a un desplazamiento de un frente frío. Este frente frío que te decía recién se estacionó y quedó como frente estacionario ahí sobre el este de la provincia de Formosa y, bueno, parte del NEA. Pero en general va a ser una semana mucho más templada, ¿sí? Uh-huh. Y hay también una aclaración, porque muchas veces me preguntan, más allá de que lo aclaramos constantemente, pero no está de más volver a aclararlo. Cuando uno en el pronóstico dice que se esperan temperaturas por encima de lo normal, no necesariamente significa que vamos a tener valores de 30 a 35 grados, ¿sí? Uh-huh, son dos cosas distintas. Por un lado, si yo digo voy a tener temperaturas por encima de lo normal, tengamos en cuenta, como siempre les digo, que la temperatura media para el mes de agosto en la ciudad de Resistencia es de 17 grados, ¿sí? Si yo tengo valores de temperatura mínima que se mantienen y máximas que se mantienen por encima de su umbral, o principalmente la máxima se mantiene por encima de su umbral, se espera que en general las condiciones de temperatura sean superior a la media o superior a lo normal, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es que en ese escenario de chance o de probabilidad de temperaturas por encima de la media, alcancemos rangos o valores que puedan superar los 30 grados como pasó el fin de semana, ¿sí? Entonces, hecha la aclaración, va al comentario siguiente. En general, toda esta semana vamos a continuar con condiciones de temperaturas por encima de lo normal, pero las máximas van a estar un poco más moderadas, exceptuando el día viernes, que vamos a tener, creo que va a ser el día más caluroso de esta semana, con rangos de 27, 28 grados. El resto de la semana en general va a transcurrir con condiciones un poco más templadas, con marcas que van a estar entre 24, 26 en promedio, pero sí va a ser, por lo menos hasta el día de mañana miércoles, vamos a tener condiciones de inestabilidad, y después lo que resta de la semana en general se va a mantener con cielo mayormente cubierto. Es muy baja la probabilidad de precipitaciones, pero bueno, va a ser una semana en términos generales con bastante inestabilidad, con temperaturas un poco más moderadas, exceptuando el día viernes, donde vamos a tener una rotación temporaria del viento al cuadrante norte, que va a estar favorecido por una circulación anticiclónica. Después, nuevamente el fin de semana y ya de cara a las pasos nacionales, vamos a tener condiciones de tiempo frío, sí. En general se esperan temperaturas que no van a ser muy elevadas, porque entre el jueves y el viernes va a entrar un frente frío desde la Patagonia, va a generar un ingreso de aire frío que se va a ir desplazando gradual y progresivamente desde el sur del país hacia el noreste. Así que, bueno, esa es la perspectiva que tenemos entonces para esta semana. Así que a tener en cuenta que vamos a tener una semana con valores por encima de lo normal respecto de la temperatura, pero con marcas térmicas mucho más moderadas.
Está bueno, está muy bueno saberlo. Vos sabés que me fijé en esto que señalás particularmente y creo que sería el día, la jornada más fría de todas las que veo aquí, al menos hasta el próximo lunes, de 7 grados de mínima. Pero con solcito estará bastante sí. Bien como para aprovechar, ir con nuestra familia, ir a votar finalmente, ¿no?
Exactamente.
A propósito de eso te pregunto, ¿vos tenés plan para votar? Digo, viste que hay gente que tiene, esto lo solía hacer antes cuando mi niño todavía era niño, de levantarnos temprano, viste, comprar el diario papel, ir a votar, y a la vuelta de la elección, a la vuelta de votar, pasar por la panadería, comprarnos unas facturitas y sentarnos a leer el diario y después hacer el asado. Pues esas cosas, ¿viste? Digo, bien, ¿tenés bien, también bien, así como ciertos rituales?
No tengo un ritual específico, pero sí mi horario preferido para ir a votar siempre es el mediodía. Normalmente antes del almuerzo. Es como que me preparo algún matecito y antes de almorzar, o sea, antes del periodo de la hora del almuerzo, voy antes a votar, o si no sucede al mediodía, voy a la siesta, pero no pasa de esos dos turnos. En general, no soy de irme temprano en las primeras horas a votar, sí, soy por ahí más de ir al mediodía, así que, pero es básicamente eso, no tengo un ritual específico.
Viste, sí, hay gente que sí, ya te digo, y después, bueno, para quienes trabajamos en medios ya sabemos que después es muy difícil.
Van a ser un día largo.
Claro, y sabemos que será muy difícil que me acordé, tuve un recuerdo, perdón, va a ser muy difícil ver el resultado de las elecciones en la tele y demás, ese tipo de cosas. No, por lo general estamos en la radio, pero bueno, me acordé de algo, pero no te lo voy a contar ahora, sino que se lo voy a contar a la audiencia en un ratito, porque estamos preguntándonos un poco si tenemos también experiencias, alguna cosa en particular, alguna anécdota en las respecto de las elecciones, ¿viste? Hay gente que va y que se encuentra con alguien famoso, esto entrecomillado. Hay gente que va y que espera a algún candidato o candidata, ¿viste? Que se viraliza también en qué lugar y a qué hora va a votar para que la prensa vaya y haga la cobertura. Bueno, y gente que va para sacarse la foto. Bueno, hay de todo, ¿viste? Hay de todo. Hay gente que va porque es una manera de reconocer también este enorme esfuerzo que ha hecho nuestro país, nuestro pueblo, nuestra gente, para tener este sistema que hasta el momento es el que va funcionándonos. Ay, ¿qué hacemos con la democracia y el calor, Romero?
Bueno, lo bueno es que vamos a tener un domingo fresco, no va fresco a frío en realidad, no va a estar calor el domingo, así que va a ser un día en general, como bien lo dijiste, donde vamos a tener algo de nubosidad, pero en general sin lluvias, así que bueno, vamos a ver qué pasa finalmente el domingo, pero sí, lo importante es ir a votar, por supuesto.
Está bueno. Bueno, entonces, nos quedamos hasta ahí. ¿Nos había quedado pendiente alguna charla? ¿Nos había quedado pendiente algún tema? No, ¿no?
No quedó nada pendiente, por ahora al menos.
Vos sabés que estaba escuchando a las compañeras más temprano también en el informativo, que iban contando respecto de esta cumbre que está llevándose adelante allí en Brasil también, bueno, a propósito de la Amazonia, ¿no? De la Amazonía, como se dice, sí. Y bueno, teniendo en cuenta cómo es que semejantes cantidades de kilómetros, de hectáreas y de superficie, lo que hace también es regular un poco la temperatura del mundo. Entonces decía el presidente Lula da Silva, el presidente brasilero, que iban a ser más que duros con las talas indiscriminadas. Estaría haciendo falta más pronunciamientos y más acciones en ese sentido, ¿no?
Sí, igual creo que Lula fue muy contundente en este punto en su campaña, en la previa de su candidatura, en la previa de que él asuma como presidente. Uh-huh. fue muy estricto y riguroso en el tema de la política ambiental, vinculado con ojo en el tema del Amazonas, muy distinto a la política que trazó Bolsonaro, que claramente era una política de total extractivismo, sin ningún tipo de control sobre una de las zonas que, recordemos, es una zona de diversidad que cumple funciones ambientales muy importantes en nuestra región, en Sudamérica, incluso a escala planetaria. Y es el mismo caso también de otro gran ecosistema como es el del Gran Chaco Americano, que también muchas veces no se lo suele nombrar mucho, pero también es otra área de biodiversidad muy importante, que también hay muchas organizaciones que justamente concientizan y trabajan por el tema de todo lo que tiene que ver con el resguardo, ¿no es cierto?, de estas dos áreas bastante importantes, que bueno, sin duda también mucha incidencia en las condiciones locales en cuanto a la cuestión climática y meteorológica. Así que sí, yo creo que en ese sentido Lula está manteniendo en definitiva su promesa de campaña también, y que es fundamental que eso se siga preservando, porque claramente, bueno, ya todos sabemos, no es novedad que estamos transitando un mundo cada vez más cálido, una situación climática cada vez más extrema, y frente a esos escenarios y frente a los escenarios actuales de cambio climático, es importante considerar estos entornos naturales de biodiversidad como aliados para poder adaptarnos, ¿no es cierto?, a estos eventos climáticos más extremos, que es lo que creo que todavía falta mucho para concientizar, falta mucho generar ese cambio de cultura que no se genera un día para el otro, pero que es fundamental que el Estado, en este caso el Estado brasilero, sea riguroso en todo lo que es la fiscalización de esa zona, toda esa masa forestal. Y bueno, es un desafío también, porque muchas veces se dan también situaciones que a veces escapan de los controles del Estado, y que muchas veces también sabemos que existen, todo lo que es la tala ilegal, etcétera, que sin duda genera también un problema. Pero bueno, es importante que el Estado esté con medidas bien extremas y bien rigurosas en lo que es la preservación de estos ecosistemas.
Bueno, después de las PASO vamos a prestarle más atención ya con los candidatos que queden, los candidatos nacionales particularmente, vamos a ver qué oferta tienen en la cuestión ambiental, sí. Si te parece.
Sí, me acuerdo siempre de ese radar que veníamos haciendo, porque fíjate vos que uno analizando los candidatos y las candidatas, los precandidatos, precandidatas que están hoy a disputarse la presidencia en la próxima PASO, o al menos ver cuál es el alcance que tienen sus promesas de campaña y sus plataformas electorales, es interesante ver cómo en este contexto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, cómo se empezó a visibilizar temas vinculados con la sequía, o claro, desde la sequía como una problemática climática, se empezaron a poner un poco más en agenda algunas cuestiones y algunos desafíos ya frente al cambio climático y la situación de Argentina en ese contexto de un clima cada vez más extremo y cómo eso muchas veces es un punto que entra en las negociaciones económicas, macro, que uno por ahí muchas veces no se lo imagina, pero que realmente es parte de la negociación, y cómo nuevamente la agenda climática, o al menos los temas vinculados con el cambio climático, empiezan a hacerse visibles nuevamente en agendas tan sensibles como es la agenda económica y del desarrollo productivo. Así que eso me parece bastante interesante, que bueno, frente a la situación, si se quiere, que nos generó la sequía y que nos continúa generando, porque la sequía continúa, pero bueno, el lado positivo es que empezamos también a poner, y que los candidatos y candidatas se ven de alguna forma en la obligación de empezar a entender un poco estas cuestiones y cómo el clima está jugando también un papel fundamental en el rol de las economías locales, la economía nacional, y cómo es algo que hay que empezar a tenerlo en cuenta, porque no es algo que está sucedió solamente en estos últimos 3 años, sino que es una mayor probabilidad de que a futuro y en una escala temporal cada vez más frecuente los eventos climáticos extremos continúen generando tipos de impactos que, bueno, hay que generar esquemas resilientes, bueno, y creo que eso también hoy se está visibilizando en muchos aspectos, en al menos inicialmente, dentro de lo que son los diálogos que muchos de estos candidatos, o algunos en realidad de estos candidatos, porque sabemos que hay 2 modelos distintos, pero bueno, al menos el modelo que es un poco más donde se ve la presencia del Estado y el Estado regulando un montón de aspectos, me parece que está bien puesta la situación de cómo estas cuestiones climáticas muchas veces son un factor que es importante conocer para poder trazar bien agendas sostenibles, digamos, con esta amenaza climática que, insisto, ya es parte de nuestra realidad.
Totalmente. Luis, nos encontramos este próximo jueves, ¿eh? Así que...
Dale, compañera.
Y ahí charlamos y vemos y, bueno, y definimos bien también, de lo que no hablamos, es de la gastronomía durante el día de elecciones. También, es todo un tema.
Es un tema de agenda.
Totalmente. Un beso, Luis. Gracias.
Nos vemos. Chau, chau.
Allí nuestro compañero, el licenciado Luis Romero, con su columna de meteorología y cambio climático. Son las 9:34.